de Derechos Fundamentales.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que no tiene que ser nada fácil gestionar desde el gobierno una situación como esta, una policrisis en la que te van creciendo los enanos en varios frentes. Si la semana pasada conocíamos el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y poco después el aforamiento express del hombre más rápido del mundo, que le habría conseguido además el trabajo al hermano de Pedro Sánchez, hablo de Miguel Ángel Gallardo, pues esta semana hemos descubierto la presunta operación del PSOE para desacreditar a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La verdad es que los audios que está publicando día a día el Confidencial son tremendos. Es como una serie. No tienen desperdicio.
Yo quiero un papel firmado. Yo quiero algo. Tengo muchísima información. Llevo 5 años trabajando en esto. Necesito algo firme.
Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con fiscalía.
En estos audios se escucha una militante socialista que venía de ocupar puestos importantes en empresas públicas, Leire Díaz, ofrecer beneficios judiciales a un empresario investigado por corrupción. El objetivo, que el hombre consiga algún trapo sucio, algo de basura sobre Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil que investiga el caso Coldo, Ábalos, Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, en definitiva, todos esos enanos que le crecen al PSOE. Esta tarde vamos a analizar estos audios y los que podrían llegar. Yo no sé si hay en este país algún experto en situaciones límite, algún gurú de la política y la comunicación que pueda gestionar tantas crisis al mismo tiempo, porque estamos hablando de frentes judiciales, publicaciones periodísticas y también crisis internas dentro de un mismo partido que es además el que gobierna en nuestro país. Jubilarse a los 70 años, seguro que a más de uno le han entrado sudores fríos al escucharlo. Bueno, pues esta es la edad que han aprobado en Dinamarca para jubilarse a partir del año 2040. Se convierte así en el país europeo con la edad de jubilación más alta, 70 años. ¿Lo ves factible aquí en España? Pues hay quien pasa de esa edad y continúa trabajando. Nos vamos a ir esta tarde a Ferrol para conocer a Emilio. Tiene 83 años y lleva 65 cotizados. Tiene una tienda de ultramarinos y no quiere oír hablar de jubilarse. Y seguro que recuerdas aquel accidente de tráfico en el que 4 jóvenes de 20 y 21 años perdieron la vida al despeñarse por una ladera en Cantabria. Viajaban desde Madrid para celebrar el 21 cumpleaños de Ethan, una de las víctimas. Hoy los padres de este joven han viajado a Santander con 54.000 firmas para pedir al gobierno de Cantabria la instalación de quitamiedos en esa carretera. Dicen que no es el primer accidente que ocurre allí. Es necesario poner quitamiedos en todos esos lugares, salvan vidas porque son peligrosos para los motoristas. Pues es otro de los asuntos que vamos a abordar en esta tarde de martes. Una tarde en la que también, o un día en el que también se está hablando mucho del polémico gesto de Brigitte, la mujer de Emmanuel Macron, a su llegada a Vietnam, el famoso manotazo en la boca. Esa pillada que el presidente francés no esperaba y que intentó disimular con una amplia sonrisa. Hoy, aquí en la tarde, buscamos pilladas infraganti. Ese momento en el que dices, tierra, trágame, esa pillada que no esperabas. ¿Cómo fue? ¿Y cómo saliste del paso, Rosa Rosado?
Buenas tardes, Pilar. Pues esa pillada al vecino que te roba el felpudo, esa pillada pues que te quedas dormida en clase y te despierta el profesor. Buscamos todo tipo de pilladas. A mí me da mucho coraje que me pillen hablando sola por la calle porque es algo que no sabes cómo disimular. Pero incluso, fíjate, ¿cuántas veces nos han pillado llegando tarde a casa cuando éramos jóvenes después de salir de fiesta?
Pues yo hace ya unas 30 años llegué a mi casa a las 7 y media de la mañana cuando se iba mi padre a sembrar y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ya estás despierto? Y yo así en plan guasa le contesté, sí, es que me gusta madrugar mucho. Pues me tuvo todo el domingo por la mañana dando cabezas en el tractor. Así que ala, ya las próximas veces me escapullía igual que una culebrilla de agua para que mi padre no me viera cuando llegaba.
Pero ese día que te gusta madrugar, pues venga, vente conmigo al campo.
Pues venga, ya que has madrugado vas a hacer algo útil en la vida.
Pues sí, bueno, pilladas en el trabajo, en casa, pilladas entre amigos, pilladas a través de las redes sociales, que también los hay, hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça ata su estrella.
Si no espera más, el Barcelona está a punto de anunciar el supercontrato que le ha hecho a Lamine Yamal. Y estos son los detalles de este mega contrato con Lamine Yamal, los cuenta Elena Condis.
Mucha expectación aquí en las puertas de las oficinas del Camp Nou y es el día más esperado para los culés. A las 4 de la tarde, Lamine Yamal firmará su renovación que le vinculará hasta 2031 con el Barça. Solo tendrá 23 años. Pasará a tener un contrato acorde a su estatus de mega estrella, un fijo alto que con variables colectivos e individuales, incluido el Balón de Oro, le pueden convertir en el mejor pagado de la plantilla. El acuerdo se cerró anoche en una reunión entre su agente Méndez y Deco en un hotel de Barcelona. Después Méndez se vio también con el padre Lamine y anteriormente había almorzado con el futbolista. El club quería tenerlo todo firmado antes de las vacaciones. A las 4 es la cita, será el acto protocolario de la firma. El nuevo contrato de Lamine entrará en vigor a partir del 13 de julio, cuando cumple los 18 años.
La otra noticia en el Barcelona, Víctor Navarro, es que se marcha Ansu Fati. ¿Dónde se va?
Al Mónaco, lo avanzaba Elena Condis. Hay principio de acuerdo de Ansu con el Mónaco. Es una cesión con opción de compra a final de temporada de unos 20 millones de euros. La dirección deportiva del conjunto del Principado ha presionado mucho y Ansu es la oferta que más le convence. Tenía otra del Chelsea, pero ya vio lo que era la Premier la pasada temporada. Ansu se encuentra en Nueva York desconectando. Su agente, Jorge Méndez, en Barcelona, cerrando todo. Solo ha jugado este año 298 minutos en 11 partidos y le dejará el dorsal 10 a Lamine Yamal.
Otra noticia de la mañana está en el Real Madrid. Otra noticia de entrenadores. Se marcha Raúl González del Real Madrid, Carlos Sáez.
Sí, Corro lo ha hecho oficial esta mañana el conjunto blanco en un comunicado en el que ha indicado que Raúl ha decidido finalizar su etapa como técnico de la cantera a la vez que agradece su trabajo. Raúl, por su parte, en sus redes sociales ha expresado su gratitud al conjunto blanco. Ha anunciado que desea seguir como técnico fuera del Real Madrid y ha dicho que está convencido de que volverá al conjunto blanco en algún momento de su carrera.
Arbeloa será el entrenador del Castilla y en el Real Madrid se prepara ya la próxima temporada. Xavi Alonso ha hecho una petición al Real Madrid. Arantxa Rodríguez.
El entrenador del Real Madrid quiere seguir reforzando el equipo de cara a la próxima temporada y más allá de los Hausen, Carreras, Alexander-Arnold, quiere reforzar sobre todo el centro del campo. Xavi Alonso desearía incorporar al menos un futbolista en esa posición que supla sobre todo la baja de última hora de Luka Modric. El club lo sabe y trabaja en diferentes opciones para el centro del campo, más allá también de la vuelta de Nico Paz que se le espera para la disputa del Mundial de Clubes.
Melchor Ruiz, ¿cómo es la agenda de Xavi Alonso para los próximos días?
Bueno, él ya está trabajando, pero el equipo lo hará el próximo lunes 9 de junio, va a ser ese primer entrenamiento. El día 14 va a ser el viaje a Estados Unidos, el día 18 el primer partido en Miami ante el Al Hilal, en ese Mundial de Clubs. El 9 de junio, Xavi Alonso solo va a tener 5 jugadores sanos de la primera plantilla, que podrían ser 6 si contamos a Carreras. 11 internacionales, que serían 13 con los fichajes de Hausen y Alexander-Arnold, y que se incorporarían tan solo 2 o 3 días antes de viajar a Estados Unidos el día 14, y alguno incluso lo haría directamente. Y tiene 8 lesionados, de los cuales tan solo Valverde estaría a su disposición desde el inicio.
Luis Munilla, ¿cómo fue la presentación de Ancelotti con Brasil?
Multitudinaria, más de 200 periodistas para recibir a un Ancelotti orgulloso de dirigir, dijo, a la mejor selección del mundo y también, por supuesto, para escuchar su primera convocatoria. No llama a Rodrigo porque dice que está lesionado, no llama a Neymar porque acaba de salir de lesión y tampoco llama a Endrick. Recupera a Casemiro, Anthony y Richarlison, que llevaban mucho tiempo fuera de la canariña, y sus puntales son Rafinha y Vinicius. Del madridista habló así.
Yo digo que si Vini no ha sacado su mejor versión, la va a sacar, porque es un jugador extraordinario, fantástico, un trabajador, un luchador. Yo estoy convencido 100% que Vinicius con el equipo nacional va a sacar su mejor versión.
La ilusión de esta semana es la final de la Conference, el Betis contra el Chelsea. Es mañana a las 9 en Polonia. Vamos con los enviados especiales y noticias de los equipos. Empezamos por el Betis. Agenda del equipo verde y blanco, Escalera.
El Betis entrena a partir de las 5:30 en el estadio del encuentro con dos dudas, sobre todo una en la portería, si jugará Adrián o Fran Vieites. Tiene toda la pinta que puede ser Adrián. Y en la banda, si entra Lo Celso, que ha sido duda hasta última hora, o Abde. Fornal, que sí va a ser titular y ayer fue protagonista en el partidazo, tenía estas sensaciones de la final.
Yo creo que no, que esta temporada en la Liga hemos demostrado que le hemos podido competir al Real Madrid, al Barça en su estadio y en el nuestro, al Atleti el primer partido en casa. O sea, no son mejores que esos equipos a los que les hemos podido competir en la Liga.
En el seguimiento del Chelsea, José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar hace tan solo una hora el Chelsea aquí también en Breslavia. Esta tarde, a partir de las 7:15, va a comparecer Enzo Maresca, el técnico del equipo londinense, el exjugador del Sevilla en la previa del partido. Y a partir de las 8 entrenará el equipo del Chelsea Football Club, que tiene a dos viejos conocidos, dos ex del Villarreal, confirmados en el 11 titular: Jorgensen, el portero, y el delantero Jackson, una de sus estrellas, Marc Cucurella, el internacional español, también será titular en el 11 de Enzo Maresca.
Ya se escucha a los béticos por las calles de Breslavia. ¿Cuántos béticos va a haber en Polonia, Escalera?
Van llegando poco a poco los aficionados del Betis a Breslavia. Se van a dar cita más de 15.000. Muchos de ellos sin entrada, pero 12.000 sí que van a tener la entrada para ver la final entre el Betis y el Chelsea. Hay muchísima ilusión entre todos los aficionados porque es la primera final europea del Betis, de este Betis de Manuel Pellegrini, Isco y Antony.
Varias noticias ahora de mercado. Empezamos por el portero Joan García del Español. ¿Qué sabemos de su futuro? Hoy ha hablado él, José Luis Gil.
Pues que la posibilidad de que acabe en el Barça le quita el sueño al españolismo. El futbolista ha concedido una entrevista a Catalunya Radio, embargada hasta el domingo, pero de la que ya tenemos avance. Pregunta: ¿es una posibilidad que acabes en el Barça? Responde Joan García.
Al final
en fútbol cada dos por tres salen noticias, salen cosas, pero de aquí a que sean realidad no siempre es así. Pero bueno, ya te digo, yo muy tranquilo. Lo que tenga que decidir lo pensaré mucho seguro y con mi gente escogeré lo mejor para mí y seguro que será así.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿qué sabemos del futuro de los dos cedidos, de Musso y de Lenglet?
Además de las salidas y entradas que tiene prevista el Atlético de Madrid en este mercado de fichajes, hay dos jugadores cedidos con los que piensa operar de manera diferente. Por ejemplo, Juan Musso, el portero cedido del Atalanta, del Atlético de Madrid, entiende que no va a renovar esa cesión independientemente de que pudiera o no hacerlo, a pesar de que ha tenido un buen rendimiento. Y en el caso de Lenglet, el defensa del Atlético de Madrid sí querría continuar con él, pero hay que arreglar con el Barça y permitir que siga haciéndose cargo de más de la mitad de la ficha, recordamos, 8 millones netos que tiene el francés.
En la Real Sociedad este es un nombre marcado en rojo, Zubimendi. ¿Qué sabemos de su salida, Marco Antonio Sande?
Martín Zubimendi todavía no tiene una decisión tomada. Su agente, el mismo que llevó a Xavi Alonso al Real Madrid, ha mantenido conversaciones con varios clubes y es el Arsenal del donostiarra Mikel Arteta el que ha avanzado más. Pero la información que nos llega es que Martín Zubimendi sigue esperando una llamada del Real Madrid para tomar una decisión definitiva. Si desde el Club Blanco van con todo a por él, pondrá rumbo a la capital de España. De momento, todo apunta a Londres.
Álvaro Lorenzo, ¿qué sabemos de la salida de Borja Iglesias del Celta?
Pues comienza el trabajo para Marco Garcés con el Celta ya en Europa. Borja ha sido el máximo goleador celeste, 11 tantos y es uno de los objetivos. Pertenece al Betis, le queda un año de contrato y él ya ha dicho que quiere quedarse en el Celta. Otro nombre es Ilaís Moriba. El Celta podría pagar 6 millones por él a Leipzig por la opción de compra y preocupa la renovación de Sergio Carreira, que termina contrato en junio y que por ahora están muy distantes las posturas.
Ayer contó Gema Santos que Alan Barry está relacionado con el Villarreal. ¿Qué podemos contar, Gema?
Bueno, con la gran temporada que ha hecho y habiendo marcado esos 10 goles, ya hay varios equipos interesados en él. Su cláusula, contamos con Roque, es de 12 millones de euros y además de equipos de Italia, también de Emiratos. Como bien dices, aquí en España el Villarreal le sigue muy de cerca, porque además te cuento hoy que la de mediocentro es una posición que nos consta van a reforzar seguro en el submarino amarillo.
Enseguida el viaje de Corberán a Singapur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Es noticia que viene contando Deportes Cope Valencia, el viaje de Corberán, el entrenador, a ver a Lin en Singapur, Hugo Ballester.
Sí, de hecho hay varias noticias dentro de este viaje a Singapur desvelado ayer por la cadena Cope. La primera de ellas, la presencia de Carlos Corberán a petición de Peter Lim. Uno, para conocer al máximo accionista y dos, para planificar la temporada 25-26. Y la segunda noticia a destacar, No menos importante, la ausencia del director deportivo Miguel Ángel Corona. Corberán viajó con Javier Solís, director general, y será el entrenador quien tome las riendas de la parcela deportiva, dejando a Corona en un segundo plano.
Este es el sonido de la despedida del portero valencianista Chaume Domènech delante de sus compañeros.
También quiero darle una mención especial a Gallá, que desde que llegué al filial hemos estado juntos durante 12 años y bueno, se me va a hacer muy difícil separarme de él y de vosotros. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Vale, chicos.
Noticia de la mañana, Gema Santos, se marcha el director deportivo del Getafe.
Ha sido la sorpresa de la mañana, eso de las 10:30, el Getafe emitía un comunicado haciendo oficial la salida de Rubén Reyes. En el escrito se afirma, Corro, que ha sido una salida amigable, de mutuo acuerdo, y es que a pesar de que tenía contrato en vigor, Ángel Torres ha dejado salir a Rubén Reyes para que fiche por el Aris de Salónica griego. Reyes se va después de 3 años en el Geta y suyo es, por ejemplo, el flamante fichaje de Mason Greenwood.
En el Mallorca, el portero Greiff hablado sobre su continuidad. ¿Qué dice Jordi Jiménez?
Parece alejarse del Mallorca Dominic Graves después de su buena temporada en el Mallorca y acabando contrato en el 2026. No ha aceptado la oferta de renovación del club y las posturas parecen distantes, aunque el Mallorca lleva meses tratando de ampliar su contrato. En una entrevista en el diario eslovaco Denik Sport, dice Dominic Graves que respeta lo que le propone el club, pero que no puede aceptarlo. Puede haber traspaso este verano.
Es uno de los triunfadores de la temporada, el Rayo Vallecano, que en unos minutos va a ser recibido en la Comunidad de Madrid, Carlos Ganga.
Sigue celebrando su clasificación europea hoy con actos institucionales. A las 5 va a ser recibido en el Ayuntamiento de Madrid y antes una parte de la plantilla va a visitar la iglesia de San Ramón Nonato. Mientras, el club ya piensa en la Conference y confía en poder jugar en Vallecas sin problemas, realizando las adecuaciones que sean necesarias.
Al Sevilla le queda un partido. Lo juega hoy en Marruecos. Esta noche, Víctor Fernández.
El Sevilla va a cerrar el curso esta noche en Casablanca. A las 9 de la noche, el equipo de Joaquín Caparrós va a disputar un último amistoso ante el Wydad, tercero de la Liga de Marruecos. El club va a obtener unos 200.000 euros aproximadamente por este compromiso. Será el último partido de Joaquín Caparrós al frente del Sevilla. A partir de ahora, el club deberá tomar las primeras decisiones.
Así celebra el Levante su ascenso a Primera División. ¿Cómo fue la fiesta, Pedro Zamora?
No se recordaba una celebración así en la Valencia azulgrana. Fueron miles los levantinistas que estuvieron en la Rúa hasta pasadas las 12 de la noche. Calero y Borra y el autor del gol del ascenso, Carlos Álvarez, fueron los más aclamados. El domingo ante el Eibar, con todo vendido y buscando ser campeón, fin de fiesta en el campo del Levante.
Uno que se despide del Leganés, se marcha Borja Jiménez Santiduque.
Casi 2 años después, Corro, de su llegada al club, Borja anunciaba su adiós tras 2 temporadas con un ascenso a primera y acariciar la permanencia. El técnico abulense se va con el corazón lleno y con la cariñosa despedida de Butar, que pesa el descenso como su mejor recuerdo, y explicó así los motivos de su adiós.
Tenía que ser honesto con la gente. Empieza un proyecto nuevo, creo que se necesitan pues que todo el mundo vaya focalizado en lo mismo. Nosotros venimos de 2 años, era el momento de separar nuestros caminos, y que creo que es lo mejor, sinceramente, para mí, para el club y para toda la afición.
Enseguida, la emocionante etapa del Giro de Italia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este es Álvaro Morata, el capitán de la selección española, hablando en el día después de su depresión.
Que tengo mucha suerte de haber abierto la puerta del despacho del Cholo y encontrarme pues una persona que pues que no importaba el momento ni la situación ni nada, de abrir la puerta de Luis de la Fuente, lo mismo, de tener la suerte de llamar a Andrés Iniesta, a Pepe Reina, a Boyan, y preocuparse de mí cada día en este periodo. Yo pasé de estar en el agujero más negro que puede haber a levantar la Eurocopa.
Andrea Peláez, las campeonas del mundo se concentran para los partidos de la Liga de Naciones.
Ya están todas las internacionales en Las Rozas, la concentración para estas 2 últimas jornadas de la fase de grupos ante Bélgica,
Inglaterra comenzó ayer, pero lo hizo sin las 12 futbolistas que disputaron la final de la Champions. 10 azulgranas subcampeonas y 2 futbolistas del Arsenal campeón, Mariona y Laia Codina, que llegan directas desde la celebración multitudinaria por las calles de Londres. Ya están con el resto de sus compañeras y esta tarde completarán el entrenamiento a puerta abierta a partir de las 6:15 de la tarde. 2 partidos vitales para revalidar el título, porque recuerdo, nos mediremos a Inglaterra el día 3 en el Estadio del Español y nos jugaremos el pase a la fase final.
Javier Pascual, ¿qué sabemos del atropello masivo en Liverpool en la celebración del título?
Pues Corro, 4 de las 47 personas que resultaron heridas tras ese atropello que se produjo ayer en Liverpool durante la celebración de la Premier permanecen hospitalizadas en estado grave, según ha confirmado el alcalde de la ciudad británica. Un hombre de 53 años fue detenido tras el incidente y las investigaciones apuntan a un incidente aislado y no de un ataque terrorista.
Este que van a escuchar es Juan Ayuso, tercero en el Giro a 1.26 de Del Toro. ¿Va a ayudar a Del Toro?
No, bueno, el ambiente es bueno. Ahora mismo el líder de la carrera es Isaac, entonces hay que defenderlo y hay que apoyarlo y yo tendré que estar ahí pues atento a los posibles rivales que intenten buscar que irán a la ofensiva como se espera.
Hoy tapone que se dice en Italia. Atención porque hay noticias. Alberto Arau termina en alto y ha abandonado uno de los grandes.
Sí, la noticia es que justo hace una hora Corro ha abandonado Primo Roglic, el gran favorito a ganar la carrera. Antes de empezar ha sufrido una nueva caída y ha dicho adiós al Giro, y en cuanto a la etapa restan 57 kilómetros para el final y marcha en cabeza un grupo de 23 ciclistas con 3 españoles: Pello Bilbao, Jon Barrenechea y Xavier Mikel Azparren. Y en el grupo de la Maglia Rosa, en el que está Juan Ayuso, marcha casi a 9 minutos cuando restan aún, ojo, 2 puertos de primera categoría.
Así suena la despedida de Sergio Llull de la selección española.
Bueno, ha sido un honor y un auténtico privilegio defender la camiseta de la selección. Ha sido un viaje increíble, siempre he intentado dejarme el alma. He tenido la suerte de coincidir con una generación irrepetible de jugadores.
Pilar Casado se va a uno de los grandes.
Tras 16 años y 173 partidos internacionales, ayer anunció su retirada el que era el último jugador que vestía todavía la camiseta de España de los que ganaron el oro en Polonia 2009. 7 medallas, entre ellas la plata olímpica de Londres, el bronce de Río y 3 oros europeos. Sergio Llull, acompañado de su familia y de gran parte de los jugadores junto a los que ha jugado, quiere centrarse ahora en su club. Sergio ya no vestirá la camiseta de España este verano del 25.
París, Ángel García. Noticias de Roland Garros. La primera, ha caído Cristina Buxa.
Sí, la única española que salía hoy a pista. Lo ha peleado, ante Mirra Andreeva, una de las favoritas a ganar el título, pero ha acabado cediendo en 2 sets. Luego debuta Novak Djokovic en el entrenamiento de Carlitos y, abro comillas, la derecha le ha corrido como un cohete y por fin va a pisar la Felicia Trier. Va a ser mañana en torno a las 2 de la tarde en segunda ronda ante Marotzan y le va a pasar lo mismo que a Pablo Badosa, que va a tener cerca la placa de su ídolo, de don Rafael Nadal Parera.
Y sí que es verdad que he mirado en ese momento a la placa y digo, voy a intentar seguir un poco los pasos de Rafa. No es la primera vez que me viene en la cabeza, siempre ha sido alguien que lo tengo ahí de ejemplo, ser consistente y, bueno, pues si quiere ganarme, que se esté 3 horas en la pista. Y me da un poco de respeto por mí, porque claro, no sé si yo podía estar las 3 horas, pero la mentalidad quería que fuera esa.
2 noticias del motor. La primera tiene que ver con el gran premio del fin de semana en Barcelona. Carlos Miquel, Fernando Alonso es nuevo embajador.
No tenemos grandes resultados, pero sí, 2 pilotos en Fórmula 1, 2 grandes premios para 2026 y 2 embajadores distintos. Carlos Sainz ya lo era de Madrid, del trazado urbano de la capital de España, y ya lo ha anunciado, lo acaba de anunciar, Fernando Alonso es el nuevo embajador del circuito de Cataluña y dice que es obligatorio que continúe en la Fórmula 1, que deben seguir los circuitos con tradición como el trazado de Montmeló. Así que habrá que esperar, porque de momento para el año que viene hay 2, pero en 2027 solo estaría Madrid.
Y la otra noticia, Carlos, es que ya sabemos cuánto ha ganado Palou por ganar las 500 millas de Indianápolis.
La carrera más grande del mundo también es la que tiene el mejor premio por ganarla. Ya sabemos la cifra exacta del cheque que se va a llevar Alex Palou, 3,35 millones de euros. El barcelonés se encuentra en Nueva York, donde está promocionando su victoria. Mañana estará en la apertura de la bolsa y ayer, en la gala de la entrega de trofeos, sus compañeros dijeron que le iban a pagar un mes de vacaciones para que dejara de dominar tanto el campeonato IndyCar.
Vamos al Parra Center porque los Thunder están a un paso de jugar las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma ganaron anoche en Minnesota y pusieron el 3-1 a su favor en la eliminatoria. Shai Gilgeous-Alexander sumó 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Jalen Williams anotó 34 y Chet Holmgren 21 para guiar a los Thunder a un triunfo que les deja a solo uno más de luchar por el anillo. Para esta noche, cuarto partido en la final del Este. Los Pacers vuelven a recibir a los Knicks en una serie que todavía no ha visto una victoria local y que lidera a los de Indiana por 2-1.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Y si el mundo no está roto y solo necesita escuchar? El martes 10 de junio a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, concierto extraordinario por la paz en Europa. Los beneficios se destinarán íntegramente al proyecto social ReUkraine de ayuda para los colectivos vulnerables en la reconstrucción de Ucrania. Entradas a la venta en la programación de la web del Auditorio Nacional. Contamos contigo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, que empieza a hacer calor, ¿eh?
Calor del bueno, ¿eh? O sea, sí, que parece sí, ya que estamos en mitad de agosto. Y lo que nos queda, y lo que nos queda.
¡Ey, esas!
Bueno, estamos buscando esta semana, porque es uno de los grandes acontecimientos de la semana, un equipo sí. Verde y blanco, porque el Betis juega la final de la Conference contra el Chelsea, ¿no?
Sí, porque es la semana verde y blanca, la semana del Betis, que a ver si es verdad que gana el titulito este, y se lleva una alegría a todos los béticos. Y aprovechando eso, pues vamos a buscar un equipo verde y blanco, que te dije ayer que ese equipo es de una ciudad muy, muy turística. Y la pista que te doy hoy es que ya sabes que el domingo pasado que acabaron las ligas en muchos países, ¿no? Bueno, pues ese equipo el domingo se llevó un buen berrinche.
¿Se llevó un berrinche?
Sí.
Ayer, sin saber esta pista, me escribió Gato y me dijo, el Juventud de Torremolinos. Claro, es ciudad muy turística, Torremolinos.
La verdad es que sí.
Y visten de verde y blanco, que es el equipo de Antonio Calderón.
Está muy pues pensado,
la
pero
al
no.
principio, pero ahora ya no sé si cuadraría. No sé si se llevó un berrinche el Juventud de Torremolinos este fin de semana, no sabemos, ¿no?
No, pero el Juventud de Torremolinos no es, ¿eh? Vale, ni el que me mandaste tú tampoco.
Sí, yo te puse el Ferencváros.
Sí, que de Budapest, que es una ciudad muy turística.
Muy turística
pero,
también, sí.
Pero no es el Ferencváros.
Vale, pues con estas dos pistas habrá que caminar. Mañana tendremos otra pista más.
Hay que estrujar un poquito el cerebrito.
Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo. Chao. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid.
Es un tío que le cuesta expresarse, pero hoy se le veía muy feliz. Ha habido un momento que ha varios momentos que ha sonreído, ha habido momentos que incluso ha intentado tirar ahí un guiño de broma y tal. O sea, yo le he visto a él, yo creo que es uno de los días más felices desde que se dedica a esto del fútbol, te lo digo.
Bueno,
serio,
porque yo le he notado más madurez, Manolo. Ya le veo, sí. El paso por el Leverkusen le ha convertido en una... Ya, o sea, domina mucho mejor el primer plano, la escena, que ya lo dominaba, ¿eh? Sí.
Bueno, y además una cosa es que piensa que allí daba ruedas de prensa en alemán.
Claro.
O sea, imagínate para él el cambio ahora poder hacerlo en su idioma. Es que él dominaba la escena en alemán, que a mí me parece una cosa extraordinaria. O sea, ahora mismo se le ve mucho más
cómodo. Pero es que de lo último que tuvimos nosotros aquí, él era jugador y ahora ya es entrenador. Claro. Entrenador que ya tiene ya bastante práctica. Intelectualmente es un tío muy bien preparado. Controla prácticamente toda la escena. Y luego además tiene como una condición hipnótica de que tú le preguntas lo que te dé la gana y él te responde. Y te responde además con esa verborrea, que tiene muy buena verborrea, que se expresa muy bien. Y cuando termina la respuesta dices, ¿qué me ha dicho?
Ha dicho que va a haber una conversación que va a ser clave
como
para el futuro de Rodrigo.
Pero
en este caso, más importante. Eso mismo, por otro jugador. Por eso a mí, yo creo que sin contestar ha contestado. Cuando él dice, le pregunta por Rodrigo, dice, tengo que hablar con todos los jugadores y tal, yo estoy convencido que si le hubieras preguntado por Vinicius o Mbappé, no te dice, bueno, tengo que hablar con todos los jugadores, qué tal.
Y en arroba deportes, COPE, ¿qué es lo que preguntamos Gonzalo Carvajal?
Pues preguntamos precisamente por Xavi, ¿qué sistema te gusta más para el Madrid de Xavi Alonso? Gana el 5-3-2 con un 48%, le sigue el 4-4-2 con un 29% y último es 4-3-3 con un 23%.
O sea, la gente quiere un 5-3-2 como jugaba en el Bayer Leverkusen. Ayer dijo que una cosa flexible, o sea, ni siempre 5-3-2 ni siempre 4-4-2. Vamos a ver cómo es el equipo de Xavi Alonso. En el 106.3.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y seguimos con la historia de Fernando, un hombre de 38 años que se fue a pasar unos meses a su pueblo de veraneo y allí se quedó. Lo curioso es que está completamente solo. Es el único vecino de Benamira, en Soria. Y nos preguntamos qué llevará a alguien a tomar la decisión de vivir así, completamente solo, sin vecinos. Por eso, vecino es hoy la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Oye, fíjate, voy a abrir comillas, ¿eh? Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en vivienda independiente. Eso dice la RAE de la palabra vecino. Pero claro, entonces, ¿cómo llamamos a alguien que no los tiene? ¿Tú eres de relacionarte mucho con los vecinos? Porque claro, esa es otra.
Esa es otra. Me relaciono bastante con la vecina de arriba. Ayer me dijo además que me encontré con ella, que había tenido un problema. Dice, estaba a punto de llamarte. Digo, hombre, pues llámame, que para eso estamos los vecinos. Pero con los demás nos conocemos y tal, pero no demasiado. Se está perdiendo esto, ¿eh? De tener buena relación con los vecinos.
Sí, bueno, fíjate, yo con la pandemia, como todo hijo de vecino, nunca mejor dicho, los conocí. Y de alguna manera pues regresamos, al menos durante el confinamiento, al ayer.
Qué buena sintonía, ¿eh, John?
No, no es que sea Luis del Olmo, es que era la música de Crónicas de un pueblo que... Pero claro, ¿qué le lleva a alguien a vivir? Porque ese pueblo tenía gente. ¿Qué le lleva a alguien a vivir a un pueblo siendo el único habitante de esa localidad?
Pues se lo vamos a preguntar al protagonista, que es Fernando del Amo, último vecino de Benamira, este pueblo de Soria. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿cómo has acabado allí tú solo?
Pues un poco por casualidad, porque vine para 4 meses y 16 años va a ser ahora que estoy ahí.
16 años, pero tú ¿por qué fuiste a esos meses? Creo que por una oferta laboral, ¿no?
Ya llevaba un tiempo empadronado en el pueblo por esto de que había pocos empadronados, pues estaba mi abuela empadronada y 10 más, y dije, bueno, pues me empadroné en el pueblo y aunque vivo en otro lado, pues voy ayudando un poco, porque iba mucho al pueblo. Yo al pueblo siempre he estado todos los veranos, fines de semana en cuanto podía, puentes, etcétera. Y el caso es que la bolsa de trabajo que había en la zona, yo tenía 22 años y me llamaron para trabajar porque no había nadie en toda la comarca para trabajar para un puesto que estaban ofertando menor de 25 años. Entonces dije que sí y de repente de 4 meses pues hasta hoy.
Oye, y cuando empezaste a vivir allí, en el pueblo, ¿cuántos vecinos erais, Fernando?
Pues cuando llegué solo estaba el Pedro, que en paz descanse, que llevaba ya 20 años él solo allí, que vino de Barcelona, pero bueno, era hijo del pueblo también. Y luego llegamos nosotros, que yo tenía pareja entonces, y luego ya hace unos años, bueno, yo lo dejé con mi pareja, yo siempre digo la broma de que demasiada gente había en el pueblo, y tuvimos que... y luego ya el Pedro el hombre, pues es que se nos fue en 2018, que le entró el ELA y se va a jubilarse y fíjate. Y duró.
Pero a ver, entonces Fernando, por lo que te he entendido, tú te vas con tu pareja a vivir a este pueblo y eras solamente 3 personas en el pueblo.
Éramos 3 personas en el pueblo, efectivamente. Durante año y pico que estuvimos y luego ya el Pedro y yo solos. Y desde el 2018-19 yo solo.
Fíjate, también te digo que una cosa, vivir en un pueblo solo con tu pareja y enfadarte, complicado, que no te veas. Pero bueno, pues claro, siendo solo dos...
Sí, es más fácil, tiene monte.
Te ha hecho, sí, eso también es verdad. Oye, creo que ahora tu mayor compañía son los perros, ¿no?
Los perros, bueno, y mi padre también, que lo tengo muchas veces, que está jubilado, y mi padre, que es nacido en el pueblo, pues uh-huh. está bastante conmigo.
Oye, ¿y con qué vida llevas, Fernando? Tú solo, en el pueblo, a veces con tu padre, es verdad, pero otras muchas veces solo con los perros. ¿Vas no, a trabajar?
Sí, aparte te iba a decir que mi padre podía venir menos también.
Pero a ver, Fernando, sí, ¿a ti te gusta vivir solo? Esto es así.
No, a ver, yo, ahora más en serio. Yo, a ver, hago una vida, tengo una vida tranquila, pero no hago una vida de pueblo al uso, porque yo tengo mi trabajo de lunes a viernes de 7 a 3, nada más que a diferencia de mis amigos de Madrid u otras ciudades así un poco grandes, tardo 15 minutos en ir a trabajar, no una hora, hora y media que tardan ellos. Entonces, yo entre diario, pues eso, vuelvo al pueblo, estoy un rato en mi huerto, salgo a correr por los campos de por allí, a veces me voy a algún pueblo cercano a ver a algún amigo, que alguno hay suelto también por allí, etcétera.
Claro. Hombre, la calidad de vida, qué importante siempre, ¿no? Porque, claro, tú trabajas, creo que en mantenimiento de carreteras en la A2, te pilla cerca, 3 kilómetros, sí. o tienes cerquita, pero luego, claro, en el tiempo libre, creo que haces incluso, bueno, tienes un huertito, ¿no?
Tengo un poco de huerto. Estoy arreglando ahora el gallinero para meter algunos animales. Estoy también, tengo un horno de leña que me hice en la pandemia, en el confinamiento, que también le doy bastante uso, la verdad. Uh-huh. Y aparte salgo a entrenar, ahora estoy aficionado a las carreras de carreras de montaña. Sí. Como, claro, yo lo tengo al lado, pues rápido salgo. Según salgo de casa, casi lo tengo allá. Que de hecho este fin de semana hacemos una carrera en mi pueblo de eso. Y salgo por setas cuando en la época, no sé, algo diferente, pero tampoco fuera de lo normal.
Bueno, Fernando, ¿y no echas de menos, por ejemplo, que haya más gente y tener bar en el pueblo?
Bueno, para el mantenimiento del pueblo sí sería idóneo, que esto lo digo muchas veces, que estuviéramos 15, 20 personas casi fijas. Hay algunos que vienen casi todos los fines de semana e incluso pasan temporadas también largas en el pueblo, ya jubilados. Pero sería lo ideal porque al final el pueblo para funcionar, cortar hierba, por ejemplo, pues el ayuntamiento apenas viene, ¿sabes? Entonces nos toca hacerlo a nosotros. Y al final te metes unas palizas del copón para que el pueblo esté más o menos decente.
Oye, y si tienes que ir al supermercado, por ejemplo, ¿cuál es el sitio más cercano que tienes?
Bueno, Medinaceli, está a 10 kilómetros o Alcolea, pero y Sigüenza o Arcos están a unos 25 kilómetros.
¿Has mencionado, Pilar, el bar? Creo que un bar sí tenéis, bueno, algo parecido a un bar sí tenéis, que tenéis llave todos, ¿no?
Sí, tenemos lo que tienen todos los pueblos, un centro social o llámalo teleclub o llámalo lugar de reunión, uh-huh. en el cual tenemos una asociación desde hace 40 años del pueblo y todos los socios de la asociación tienen llave del mismo, que somos 200 socios, cerca de 200 socios. Y nada, abres, te sirves, pagas...
Y limpias.
Limpias. Ver, claro, hay que dejarlo como estaba, claro, como la patena.
Sí, claro. Y ya está. Y que no haya pérdida, sobre todo. Eso, para la luz y cuatro historias más. Y luego alguna cosita por el pueblo.
Qué bueno. Bueno, es bastante curioso, ¿no? La elección de vida de Fernando, solo en este pueblo de Soria, pero vamos, vemos que no te hace falta ni nada ni nadie, ¿no, Fernando?
No, yo estoy bastante bien. O sea, ya tengo que, hombre, si hubiera un poco de gente mejor, pero. Pero vamos, que tampoco me quejo demasiado. ¿Sabes? Yo además, no me encuentro aislado, ni abandonado, ni nada.
Además, hay una cosa que haces que la propia palabra indica es perfecto para ti, porque eres también aficionado a hacer monólogos. Digo, lo de monólogos, lógico, viviendo solo. Pero, sí. pero haces monólogos de comedia y has ido a muchos sitios de España, ¿no?
He ido a bastantes sitios de España, sí. He ido, vamos, por media España me he recorrido... haciendo monólogos. Ahora lo tengo un poco ese tema más parado porque compaginar dos trabajos pues es un poco complicado. Pero, y también con lo de mi padre y tal, pues eso. Pero sí, he estado desde Cádiz hasta el País Vasco, pasando por Galicia, Cataluña, por toda Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, en Zaragoza voy bastante.
¿Y de qué hablas en los monólogos, Fernando?
Pues, hombre, una de las cosas que digo que soy monologuista por obligación, claro.
Por eso, ¿no? Porque vives solo.
Claro, pero bueno, hablo de vivir solo en el pueblo, que fíjate, una de las cosas que mucha gente cuando termina alguna actuación o tal, me dice, bueno, pero en tu pueblo viviréis 100 o 20 o 30. Digo, no. Digo, pues gracias, esto es verdad.
Sí, sí, sí. Estás contando la realidad. Pero, sin embargo, si Mahoma no va a la montaña... Lo digo porque tú lo que has pensado es, oye, pues ya que ahora me dedico a correr, voy a traer una carrera de trail aquí, y creo que está teniendo mucho éxito, por lo menos las previsiones de la gente que se va a apuntar, ¿no?
Pues sí, es este sábado que viene, además, casualmente, y estamos organizando. Es la primera vez que hacemos algo parecido a esto, ¿vale? Tanto en el pueblo, vamos, ni por asomo habíamos imaginado hacer algo así, pero además por la zona y tal, que no ha habido nada parecido. A excepción de alguna carrera un poco más popular, pero sin competir. Y van ya 125 inscritos, me parece que he visto la última vez.
Fíjate.
Uh-huh. Y es para traer
a... Está muy bien, para ser la primera vez, a mí me parece un éxito.
Hombre, bueno, rotundo.
Totalmente, totalmente. Creo que va a ir gente hasta de Barcelona, ¿no? De ciudades que no están demasiado cerca.
No. O sea, viene gente de Barcelona, Zaragoza, Madrid... Guadalajara, Soria, que se pilla más cerca, pero la verdad es que se va a generar, yo creo que va a haber buen ambiente y esperemos que salga todo bien.
Pero entonces, en resumen, Fernando, tú vives ahora mismo solo en este pueblo de Soria, estás tan a gusto, pero oye, que se llegan unos cuantos vecinos, tampoco te va a incomodar, ¿no?
No, hombre, no, de hecho en verano da gusto muchas veces escuchar el frontón, los críos jugando, que en verano nos juntamos, pues hay picos de 200 personas en según qué semana, ¿sabes? Y la verdad es que da gusto, un poco de barullo, porque estás acostumbrado a estar tan tranquilo y de repente, claro, una algarabía, todas las vacaciones y tú encima trabajando, claro. Y dices, joder.
No se puede estar con tanto vecino, hombre. Vamos a chislavar.
Pues...
No, claro, pero bueno, son hechos puntuales que se sobrellevan bien.
Pues Fernando del Amo, último vecino de Benamira en Soria. Fernando, gracias por estar con nosotros y contarnos cómo es tu día a día y cómo es tu vida, pues prácticamente en soledad, por lo menos muchas horas al día. Fernando, un placer, gracias.
Gracias y esperemos que no sea el último yo, también te digo.
Venga, a ver si conseguimos atraer a más gente a Benamira en Soria. Un abrazo,
muchas
Fernando.
Gracias.
Un abrazo.
Otro, pues... hasta luego.
Está viendo, es una pocholada de pueblo, ¿eh? Y las casas están en buen estado, como
y con Fernando te aseguro que no te vas a aburrir, también te lo digo. Como vecino, vamos, tienes los monólogos asegurados y ya se le ve que es un tipo simpático.
Y encima Ibar, fíjate, si lo tenemos todo, Pilar, tenemos que ir para allí ya, tenemos que ser vecinos.
Vecino, la palabra elegida hoy por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra. Gracias, John, hasta el jueves.
Hasta el jueves. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. El pasado mes de marzo tuvo lugar un trágico accidente de tráfico en el que murieron 4 jóvenes de 20 y 21 años. El coche en el que viajaban se despeñó por una ladera en Cantabria. Habían viajado desde Madrid para celebrar el 21 cumpleaños de Ethan, una de las víctimas. Precisamente hoy los padres de Ethan han ido a Santander para registrar en el Gobierno de Cantabria más de 54.000 firmas que han recogido solicitando la instalación inmediata de quitamiedos en la carretera en la que falleció su hijo junto a 3 de sus amigos. Aseguran que no es el primer accidente que se registra allí y que esta tragedia se podría haber evitado. A todos nos ha pasado alguna vez, hemos conducido por carreteras secundarias, por puertos de montaña o por esas curvas estrechas y muchas veces también mal iluminadas que llevan a algún pueblo. Y en esos tramos sentimos esa inquietud, ese nudo en el estómago porque sabemos que no están bien señalizadas, que falta visibilidad y que muchas veces ni siquiera hay quitamiedos. Y eso en un segundo puede marcar la diferencia entre llegar a casa o no. Elena de la Peña es subdirectora general técnica de la Asociación Española de las Carreteras. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Elena, se preguntan estos padres desolados tras la pérdida de su hijo Ethan, y con razón, ¿cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que se tomen medidas y se instalen esos quitamiedos que están reclamando? ¿Por qué sigue habiendo carreteras peligrosas que no cuentan con estas barreras, con estos sistemas de protección? Es una cuestión, no sé si de dinero, de competencias, de falta de voluntad política.
Bueno, es un tema de todo un poco, de todo lo que has mencionado. Es un tema de competencias, es un tema también de normativa y es un tema pues de priorizar, ¿no? Al final, pues los recursos para invertir son limitados en seguridad vial, por desgracia, como en tantos otros capítulos de la vida diaria. Pero desde luego este es un tema que efectivamente que se podría evitar, ¿no? Y es cierto que teniendo en cuenta que en torno del 30 o el 40% de nuestros accidentes que se producen en nuestras carreteras son salidas de vía, accidentes tan desgraciados como el que ocurrió este pasado mes de marzo, pues desde luego es un ámbito en el que hay que trabajar muchísimo más y ya no se trata solo de un cumplimiento de normativas, se trata de revisar nuestras carreteras y de evitar que estas circunstancias se vuelvan a producir.
¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién decide si una carretera tiene que tener quitamiedos o no?
Bueno, es una normativa que desarrolla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que hace referencia a cuándo se deben colocar estas barreras. Y estas barreras pues se relacionan en función de pues la velocidad de circulación, el tráfico que hay, si la carretera pasa por encima de una vía de ferrocarril, si hay alguna estructura de suficiente altura. Lo que sí que es cierto es que cuanto menos tráfico tienen las carreteras y tienen un carácter más local, como probablemente esta carretera en la que se produjo este accidente tan desgraciado, pues no hay una obligatoriedad específica para poner esas barreras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la normativa recoge que en sitios donde se pueda generar una siniestralidad muy significativa, pues hay que valorarlo, ¿no? Yo creo que al final, más allá del cumplimiento o no de la normativa, lo que tenemos que tener en nuestras carreteras son procedimientos para revisar las condiciones de seguridad, ¿no? No basta solo con cumplir las normas. Igual que no tenemos una terraza con barandilla, sin barandilla, pues no tenemos que tener una carretera de este tipo pues sin unas barreras, ¿no? Y es cierto que, bueno, es una carretera muy particular, en una zona protegida, en zona de nieve donde la presencia de una barrera dificultaría la eliminación de la nieve en la carretera, pero bueno, yo creo que actualmente tenemos herramientas como las inspecciones periódicas de seguridad vial que nos hubieran permitido ver que esta carretera debería tener una barrera o si no, bueno, pues simplemente haberla cerrado en una condición climática tan adversa como la que se registraba aquella noche.
Los padres denuncian que esta tragedia se podría haber evitado instalando esos guardarraíles que los vecinos además llevan reclamando muchísimo tiempo. En este caso estamos hablando de la carretera autonómica CA-643 en el puerto de Lunada, de Cantabria, que es una carretera peligrosa, que está sin señalizar y además es de dos direcciones, a pesar de que incumple el mínimo de anchura de calzada para serlo. Es decir, que este tramo de carretera por lo menos sí reúne esos requisitos para instalar esta barrera, ¿no?
Sí, bueno, habría que analizarlo con mucho detalle porque son carreteras con poco tráfico que en general, pues bueno, se priorizan las carreteras que tienen más tráfico, que además tienen paso frecuente de vehículos pesados. Pero yo ya no me iría al cumplimiento estricto de la normativa, como decía antes. Es un tema, pues, de que una carretera está abierta en unas condiciones que no son condiciones de seguridad, ¿no? Por desgracia, no es la única carretera así en nuestra red viaria a lo largo de todo nuestro país. Y es cierto que tenemos carreteras de este tipo, carreteras locales, estrechas, muchas veces de montaña, con mal equipamiento y que suponen a lo mejor pues el 30% de nuestra red de carreteras, ¿no? O sea, que no es solamente un problema de esta carretera y desde luego es necesario revisar este sistema para que no se vuelva a producir unas circunstancias de ese estilo. Precisamente ahora en las filosofías de trabajo más avanzadas en materia de seguridad, y creo que es importante tenerlo en cuenta, aplican un principio que se llama sistema seguro, ¿no? En el que evitamos queremos que todos los sistemas funcionen con una responsabilidad compartida. Es decir, que si yo como conductor me distraigo y por lo que sea me voy a salir de la vía, que haya una barrera que evite que las consecuencias de ese accidente sean graves, ¿no? Entonces, bueno, llevamos ya varios años trabajando bajo este ejemplo de sistema seguro y bueno, yo creo que esto es un ejemplo de no haber cumplido con ese sistema seguro, ¿no? Entonces creo que es un ámbito de trabajo en el que estamos de lleno, pero desde luego esto es un ejemplo de cómo no trabajarlo, ¿no? Que debemos cambiar este planteamiento.
Más allá de este siniestro, de este trágico accidente que tuvo lugar, como decíamos, en marzo en Cantabria, ¿qué otros puntos conflictivos tenemos en nuestras carreteras, Elena? Porque se hace siempre un mapa, ¿no?, de puntos negros.
Sí, bueno, este tema es estratégico, el que estamos comentando, el de la siniestralidad por salida de vía. Es uno de los ámbitos prioritarios y, de hecho, desde la asociación llevamos años demandando un programa de carreteras que perdonan, que lo llamamos precisamente relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? De que perdonen los errores de una persona que pueda perder el control del vehículo, ¿no? Pero, efectivamente, como tú apuntabas, hay otras prioridades. Tenemos también problemas con los choques frontales y frontolaterales, que son accidentes que se producen con unas consecuencias muy graves, ¿no? Cuando uno está adelantando, pues es muy difícil que se pueda sobrevivir a un accidente frontal. Entonces, en ese sentido, pues también hay estrategias para evitar esos adelantamientos, pues lo que llaman carreteras 2+1, para que vayamos compartiendo dos carriles en un sentido que luego se alternan con otros dos carriles en el otro, para evitar esa situación de adelantamiento y de choque frontal. Solución de las intersecciones. Todos los puntos singulares son de alguna manera puntos críticos de nuestras carreteras, ¿no? Hay algunas intersecciones que tienen una mala señalización, como también apuntabais vosotros, una mala iluminación durante la noche, un trazado que tiene poca visibilidad. Todos esos elementos pues son los más problemáticos de nuestras carreteras. Y también quería poner sobre la mesa la importancia de tener en cuenta todas las necesidades de los usuarios más vulnerables, ¿no? Sobre todo peatones, que quizá nos los encontramos menos en las carreteras y más en las zonas urbanas, pero ciclistas y motociclistas, que cada vez son más frecuentes en nuestras carreteras, y también hay que garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para todos ellos.
Mira, ahora que citas a estos últimos, a los motociclistas o motoristas en España, Elena, hay bastante polémica precisamente sobre estas barreras, los quitamiedos, porque muchos están en mal estado y sobre todo porque para los motoristas pueden ser muy, muy, muy peligrosos. De hecho, muchos de ellos dicen que estos guardarraíles actúan como cuchillas en caso de accidente.
Sí, este efectivamente ha sido un tema muy polémico, y de hecho nuestro país, España, fue pionero a la hora de desarrollar una normativa para ensayar todos estos productos de sistemas de protección de motociclistas en las barreras, que antes no existían y que se empezaron a desarrollar en estos últimos años, ¿no? Actualmente hay recomendaciones para la instalación de estos sistemas y bueno, pues se instalan en zonas especialmente críticas porque tienen una alta presencia de tráfico motociclista o porque son curvas muy cerradas, y ahora mismo pues las barreras que se instalan en estos emplazamientos son barreras que tienen ese sistema especial de protección de motociclistas. No es cierto que es un tema muy polémico, pero bueno, yo en ese sentido sí que querría poner de manifiesto que es importante que exista esa barrera, pero que esa barrera sea segura para todo tipo de usuarios. No hay muchas veces que cuando se coloca, en la mayor parte de los casos, diría que en la totalidad, cuando se coloca una barrera es para evitar, para reducir las consecuencias de un siniestro que sin duda tendría consecuencias muchísimo peores si no hubiera esa barrera, ¿no? Es decir, que pues hay una zona pues con mucha pendiente, como en el caso del puerto de la Lunada, o por ejemplo con obstáculos desde árboles grandes, rocas, cualquier circunstancia en la que el siniestro sin barrera es muchísimo peor. Por lo tanto, pues bueno, vamos a colocar esas barreras donde sean necesarias y vamos a garantizar que tienen ese compromiso con la seguridad de los usuarios vulnerables, en particular motociclistas, pero también algún ciclista que pueda sufrir un accidente de este tipo.
Pues cada vida que se salva es un triunfo para todos, y las tragedias como la que vivieron Izan y sus amigos nos recuerdan la necesidad urgente que tenemos de mejorar y proteger nuestras carreteras, y eso incluye la instalación y el mantenimiento de quitamiedos adecuados. Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Se está hablando mucho en las últimas horas del polémico gesto de Brigitte, la mujer de Emmanuel Macron, a su llegada a Vietnam, el famoso manotazo en la boca, esa pillada que el presidente francés no esperaba y que intentó disimular sonriendo. Hoy buscamos aquí en la tarde también pilladas infraganti. Ese vecino que te roba, los hijos haciendo trastadas, al compañero de curro que no va porque está malo y te lo encuentras de fiesta. En fin, pues eso, pilladas que no te esperas, pilladas infraganti. Rosa Rosado.
Bueno, esta pillada, además, Pilar, es que acabó en macronazo, precisamente.
Salimos, le quitamos el coche a mi padre sin que él se enterase y nos fuimos. Llegamos de regreso a la casa a la 1:00 a.m. Nos quitamos los zapatos para no hacer ruido y entrar en la casa, y de repente vemos la cara de mi padre y mi hermana, y digo, tú eres la mayor, tú vas delante. Le di a mi hermana un tortazo y se quedó mi hermana sin hablarle durante 2 años. Y después yo recibí otro, claro.
Dos, en vez de uno, dos, por el macronazo. Bueno, la primera pillada...
Me gusta mucho lo de macronazo.
La primera pillada no se olvida, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Lo voy haciendo el servicio militar, la tan famosa mili. Me tocaba hacer un servicio nocturno. Como tenía que madrugar yo, pues digo, no voy a dormir nada, así que me fui a dormir en la litera, me até el fusil, el CEM, me lo até a la pierna y me eché a dormir. ¿Y cuál fue lo mejor que encontré? Cuando tenía al teniente tirándome del fusil y a la vez la pierna, porque se quería llevar el fusil para crujirme, y me despertó. Digo, ala, tira para el cuerpo de guardia que ahora hablaremos. Nada, 14 días de prevención.
Lo que tiene meterse a dormir cuando no se debe, claro.
Eso es.
Bueno, pilladas en la mili, pilladas pues con alguna otra mentirijilla que hayamos dicho, sobre todo de pequeños que se dicen muchas, y además con esa inocencia.
Pues de pequeños, vamos, en el instituto una vez nos fuimos a esquiar y evidentemente no fuimos al instituto, con lo cual cuando vinimos a casa, claro, nos quemamos toda la cara rojos como un tomate con las marcas de las gafas. Cuando mi madre me vio me dijo, ¿Qué tal en clase? Bien, ¿no? Ya sabes.
¿Qué tal en clase? Venía con todo el morenazo de esquiar, ¿sabes?
Estas pilladas son bastante frecuentes, ¿eh?
Esta le pasó el otro día al rey y no pudo decir que no venía de esquiar.
Ah, bueno, cuando se tenía las marcas, ¿no?
Claro,
no,
las
no,
marcas sí, de claro, las gafas
para
de esquiar.
¿De dónde vienes? Estaba, vamos, lo ponía en la frente, claro. Directamente de esquiar.
De clase no, claro, de esquiar. Es la inocencia de los niños. Bueno, pilladas en el colegio, en el trabajo, en casa, pilladas en la calle, como es el caso.
Pues esto, me voy yo con mi colega Pablo, nos vamos a Madrid a pasar 3 días y me dice, si se entera mi hermano y mi cuñada que vengo a Madrid y no voy a verlos, me matan. Y de repente aparece una manifestación que había en Madrid, no me acuerdo de qué era. Y entonces vamos andando por la calle y digo, Pablo, hay una señora rubia ahí que me está mirando así con cara no sé qué y no me quita ojo y venga a mirar. Y digo, ¿pero dónde? Dice aquella, dice, joder, mi cuñada y mi hermano al lado. Y bueno, ala, ya me han cazado, nos han pillado de marrón. Venga, hasta luego.
Basta que no quieras ver a alguien para que te lo encuentres.
En estos casos es mejor aceptar lo inevitable, que te han pillado.
Sí, sí, sí.
Disimular es lo peor que se puede hacer.
Cazado de todas. Bueno, pues hablamos de este tipo de pilladas que no esperas, cómo fue y sobre todo cómo sales del paso, ¿no? Porque a ver qué le dices ahora a la cuñada y al otro, ¿no? Bueno, pues de eso hablamos en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. Boca.
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo ha hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.